Muy buenos días a todos, bienvenidos. Pueden tomar asiento. Espero que todos se encuentren bien. Y si no, pues estamos en el lugar correcto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí en persona, por las personas que nos acompañan en línea. También nos da mucho gusto que podamos ofrecerles esta oportunidad de ser parte del servicio de adoración en vivo. Es que todos bienvenidos. Tengo solamente un par de anuncios. Uno es de que los jóvenes adultos van a tener su junta hoy. Es cada otra semana y ahora nos toca tener junta. También les menciono que vamos a comenzar la tercera semana de grupos de crecimiento. Y no sé si les mencioné a ustedes, pero hay como 120 personas apuntados en grupos. Ese es un muy buen número para nuestra congregación. Y me da mucho gusto porque nuestro deseo es de que todos estemos en un grupo de crecimiento, ¿verdad? Estudiando la palabra, conociéndonos mejor, orando los unos por los otros, ayudándonos con nuestras necesidades y gozándonos en nuestra relación con Dios, con nuestra familia espiritual. Y por último, les menciono que ayer tuvimos una junta de liderazgo. Hubimos como 40 personas, creo que éramos 39 personas, pero muy buena junta. Queremos continuar desarrollando líderes, personas que estemos interesados en conocer a Dios, seguirlo, amarlo, obedecerle y luego al mismo tiempo ayudar a otra gente que nos siga y ayudarles a que sigan al Señor Jesucristo. Eso es en realidad lo que es un líder, poder influenciar a otra persona para que ellos sigan al Señor Jesucristo. Es que nos da mucho gusto que hubiéramos tenido esa junta, creo que muy productiva. Y les menciono una cosa más. Oh, el próximo sábado va a haber una junta de hombres con Frank Sontag. Estas juntas siempre han sido de gran bendición para las personas que vamos. El sábado van a tener una junta, está un poco lejos, como a 45 minutos de aquí, pero yo pienso ir. Y si les interesa ir, háganmelo saber para comprar boletos y tal vez ir juntos el sábado de 8 a 1 p.m. Los grupos de reunión de hombres. All right. Creo que eso es lo único que quería mencionar. En esta mañana queremos tomar comunión. Y si no recibieron uno de estos o no entraron y agarraron uno, pueden levantar la mano y vamos a pedir que a alguien que pase y les entregue uno. Y quiero mirar 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto acerca del evangelio y lo pone de una manera muy específica y muy simple y corta. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje de salvación? Y para nosotros, aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí vamos a hacer el énfasis ahí, pero después sigue. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta idea de conforme a las Escrituras va a surgir otra vez durante nuestro mensaje. So, acuérdense de eso, no lo quiero mencionar mucho ahorita, pero dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, sufrió, fue sepultado y resucitó, dice, de acuerdo a las Escrituras. ¿Okay? Acuérdense de eso. Pero el versículo 3 dice que Pablo les está enseñando a ellos lo que él recibió del Señor Jesucristo, esta enseñanza, esta verdad. Dice, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la enseñanza? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escuchen eso, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es bien importante, hermanos. Es bien importante que entendamos que el Señor Jesucristo, Dios en la carne, tomó nuestro lugar en la cruz. Y yo sé que lo escuchamos cada semana, porque cuando tomamos comunión, tratamos de preparar nuestros corazones y nuestras mentes para tomar comunión y ser parte de esta ceremonia y este recordatorio y proclamación. Pero que nunca se convierta en algo que, oh, eso ya lo he escuchado. Y no lo decimos, pero lo sentimos, no le damos la importancia. Pero dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo lo pone de una manera simple. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando tomamos la comunión, quitando el primer plástico y tomando el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, así como este pan está sin levadura, recordamos que Cristo murió por nuestros pecados al ser colgado y clavado en la cruz de Calvario, en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el siguiente plástico, está el jugo. Este jugo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la misma vida. Dice que la palabra y biología nos enseña que la vida está en la sangre. Y dice que fue derramada, la sangre del Señor Jesucristo fue derramada como el pago por nuestros pecados. Él tuvo que morir para ofrecernos perdón de pecados, porque nuestro pecado debe ser juzgado. Y la única opción que nosotros tenemos es nosotros pagar por nuestro pecado, eso quiere decir eterna condenación, apartados de Dios, que es santo, puro y perfecto, o confiar que Jesucristo tomó nuestro lugar. Así es que esto representa la sangre que fue derramada en nuestro lugar, en la cruz de Calvario. Vamos a tomarla juntos. Vamos a ponernos de pie si pueden y quieren. Y vamos a cantar por última vez, thank you, Chris, este himno, al menos por última vez aquí, por tercera vez, Fuente de la Vida Eterna. Vamos a cantarla con ganas, con entendimiento y fuerte. Okay. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones y gracias por bendecirnos con estas verdades y este entendimiento y confianza de sabernos salvos por lo que usted hizo por medio de Jesucristo nuestro Señor en la cruz de Calvario. Estamos eternamente agradecidos, Padre. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, por las veces que vivimos de una manera sin reconocer estas verdades preciosas. Gracias le doy por todas las personas que están aquí presentes, por las personas que nos acompañan en línea, escuchando este mensaje. Pedimos, Padre, que por medio de su Espíritu y su Palabra, continúe abriendo nuestros ojos, nuestras mentes para poder percibir, entender lo grande que es usted. Se lo pedimos todo dándole gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana continuamos nuestros mensajes en Lucas. Hermanos, el estudiar la palabra de Dios es algo bien especial. Algo que tenemos que tomar en serio, pero también reconocer qué privilegio tan grande poder estudiar la Biblia. En esta mañana vamos a leer una historia, un relato de no solamente interesante, pero especial, diferente, y algo que por lo cual el título del mensaje de esta mañana es La Supremacía de Jesucristo. La supremacía de Jesucristo, que Jesucristo es supremo. Vamos a mirar en Lucas 9, del 27 al 36. Y el punto principal es este, que debemos reconocer la supremacía de Jesucristo para glorificar a Dios. Si no entendemos, si no tenemos un buen entendimiento de quién es Jesucristo y cómo es que Él es supremo sobre todo, no podemos glorificar a Dios. Y tal vez digamos, bueno, Mike, pero pues eso es obvio, ¿no? Que Jesucristo es supremo. Pues me encantaría poder estar de acuerdo contigo, pero tengo que decir que no es obvio. No es obvio ni siquiera para nosotros, mucho menos para billones de personas en este mundo que no saben quién es Jesucristo. Y mucho menos que Él es supremo. Y vamos a mirar en esta historia de la transfiguración en el monte. Vamos a leer Lucas 9, del 27 al 36. Vamos a considerar el hecho que si vamos a glorificar a Dios, tenemos que entender que el Señor Jesucristo es supremo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a completar esta frase con tres puntos. La supremacía de Jesucristo se mira en, y vamos a mirar tres puntos. Creo que tienen la hoja enfrente de ustedes, si la gustan llenar conforme vamos con el mensaje o si la llenan después. La idea es de que sea de ayuda para ustedes. Entonces, voy a leer Lucas 9, del 27 al 36. Ahí es donde vamos ahorita nuestros estudios, nuestros mensajes. Dice así, el Señor Jesucristo decía, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí. Y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy interesante. Me imagino que la mayoría de nosotros ya habíamos leído, escuchado esta historia, pero hay mucho que podemos decir, pero creo que lo principal que hace esta historia, y creo que el propósito por el cual el Señor Jesucristo tomó a estos tres discípulos especiales que eran más cercanos a Él, los llevó con Él para que miraran esto. ¿Y qué es lo que miraron? Diría yo, miraron la supremacía de Jesucristo. El Señor Jesucristo les quería revelar algo especial acerca de Él. Ahora diríamos, bueno, los discípulos conocían que Jesús era el Cristo, ¿no? Que era Dios en la carne. Y yo diría, sí entendían, pero su entendimiento estaba limitado. Y yo diría, así como para nosotros, creo que todos nos damos cuenta que Jesús es nuestro Señor, pero si te pones a pensar, ¿de veras es tu Señor? Creo que la mayoría nos damos cuenta, bueno, sí es mi Señor, pero pues, tú sabes. Y diría, sí, sí sé. Entonces, los discípulos, incluyendo esos tres que estaban más cercanos a él, Jacobo, Juan y Pedro, los lleva con él a un monte, después de probablemente un día largo de trabajo, de ministerio. Y dice que, para repasar un poquito la historia, dice que se los lleva, fueron a orar, y como solía suceder, los discípulos, en vez de estar orando con el Señor, se dormían, así como muchos de ustedes ahorita. A ver, déjame ver, déjame ver. No, no. Estamos muy temprano en el sermón, todavía no. Vamos a esperarnos unos 20 minutos a ver cómo. Es lo que sucedía con los discípulos, y se entiende, hermanos. Digamos que estaban trabajando todo el día, ministerio, eran días cansados y el Señor se apartaba, pero Él se ponía a orar al Padre y los discípulos, yo creo, empezaban a orar y después de unos 5 o 10 minutos o no sé cuánto, se dormían. Pero sucedió lo mismo ahí, se duermen o se tienen mucho sueño, pero dice que cuando el Señor Jesucristo estaba orando, y no sabemos exactamente qué estamos presenciando, leyendo aquí, pero dice que mientras que él estaba orando, primero su cara es transformada, cambia su cara. ¿Qué significa eso? No sé. Y lo dice que su vestir empieza a resplandecer, que luz sale de él, como relámpagos de luz, algo extraordinario y especial. Y los pobres discípulos como queriendo despertar. Y luego, aparte de eso, miran dos hombres con el Señor Jesucristo. Y de alguna manera se dan cuenta que era Elías, el gran profeta, y Moisés, el dador de la ley. Dos personajes muy importantes para el pueblo de Israel, para los judíos. Y luego Pedro, como solía hacer también, probablemente, y aquí Lucas dice que no sabía lo que estaba diciendo, o sea, Pedro andaba diciendo cosas que no debería estar diciendo, porque dice, primero dice, medio dormido, dice, Señor, es bueno que estemos nosotros aquí. No sé qué exactamente quería decir con eso, porque el Señor Jesucristo está hablando con, el Señor Jesucristo está hablando con Moisés y con Elías, están hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo que iba a suceder ya pronto en Jerusalén, y Pedro dice, oh, qué bueno que nosotros estemos aquí. Me imagino que el Señor nomás lo volteó a decir, como Pedro, ¿por qué no te callas y nomás observa? Yo estoy hablando aquí con Elías y con Moisés, tú quédate callado. Pero Señor, qué bueno que estamos aquí. Y luego dice algo muy mal Pedro, dice, Señor, debemos de hacer enramadas o como tipo tabernáculo, como un tipo, algo especial en reconocimiento de alguien especial, como un recordatorio. Y dice, vamos a hacerte uno a ti, uno para Elías y uno para Moisés. Y de repente dice que una nube viene, que es la presencia de Dios Padre. Viene la nube de una manera extraordinaria de nuevo, al punto de que los discípulos están aterrorizados de lo que está sucediendo, y dentro de la nube los cubre, y dentro de la nube viene una voz, la voz de Dios Padre, y la voz de Dios Padre le dice, básicamente está corrigiendo a Pedro. Pedro, nomás porque no salió una mano del cielo y lo cacheteó, porque eso es lo que se merecía. Pero dice la voz, déjeme encontrarla, dice, este es mi hijo amado, dice, a él oíd. No esto de que los tres son iguales, Pedro, y Pedro era muy judío, y tenemos que entender, vamos a mirarlo ahorita dentro del mensaje, pero para un judío, Elías era alguien bien especial. Era representante de los profetas. Muchos judíos estaban esperando a Elías que regresara porque había ciertas profecías, y muchos de ellos no dándose cuenta que ya había regresado el espíritu de Elías por medio de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que que miramos eso. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, dice Elí, Elí, Samabactani, no sé mi hebreo, o si fue en arameo. Pero los que escucharon más o menos, dijo Elí, dice, ¿a poco le está hablando a Elías? O sea, Elías era un personaje de quien los judíos querían mucho, porque Elías representaba a todos los profetas. Y luego Moisés, también alguien súper importante, porque Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y algo creo que interesante de notar es de que ahí está el Señor Jesucristo y ellos se dan cuenta, los discípulos se dan cuenta que es Moisés y Elías. ¿Cómo supieron exactamente? No sé, pero se dieron cuenta que era Elías y Moisés. Y lo interesante es de que Moisés vivió 1400 años antes de Cristo. Por si a veces decimos, bueno, pues ¿cómo sabes que de veras la gente sigue existiendo? Yo me imagino que tal vez ustedes o personas que conozcan tienen ese argumento de que, bueno, pero ¿cómo sabemos si de veras hay vida después de la muerte? Pues si no hubiera, tuviéramos muchos problemas creyendo la Biblia. Pero aquí nos dice que Moisés murió y 1400 años después, ahí está con Jesús, nuestro Señor. Y lo mismo con Elías, cientos de años después. Nada más que Elías no murió, ¿verdad? Ya saben eso. A él se lo llevó el Señor antes de morir. Pero ese es como un punto aparte. Pero ahí están los discípulos. Y traten de imaginarse qué honor y qué horror también el mirar todo eso que está sucediendo. O sea, decir, wow, el Señor Jesucristo, pues sí sabemos que es especial, pero míralo. Ni lo reconocemos. Y luego, ¿qué onda? Esa luz saliendo de él. Y lo que sucedió ahí es que el Señor Jesucristo, de una manera, y esas cosas no las entendemos. Lo que sí sabemos es que Dios es espíritu. Y lo que sabemos también es que Dios se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo era Dios en la carne. Y lo que hizo con esa carne, con ese cuerpo, es que sirvió como un velo, como para cubrir su gloria como Dios, que es. Y en este monte, el Señor Jesucristo optó por revelar al menos parte de su gloria al demostrar esta luz, esta gloria que salía de él. Algo súper interesante. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es repasar ese evento y hablar acerca de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y los tres puntos van a ser así. La supremacía de Jesucristo se mira en, y punto número uno es, en su transfiguración. ¿Qué sucedió en esa transfiguración? Pues dice que su cara cambió, en versículo 29, en Lucas 9. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. No sé. Su apariencia de su rostro se hizo otra. No sé si alguna vez se han preguntado, pero ¿se acuerdan que varias veces después de la resurrección del Señor Jesucristo, por ejemplo, las mujeres especialmente la mujer que habla, María, que habla con el Señor Jesucristo y le dice, ¿dónde? Pensaba ella que era el jardinero. ¿Por qué no le reconoció? A los dos hombres en el camino a Emaús, dice que caminaban con él y probablemente estaba oscuro, pero no lo reconocieron. Cuando los discípulos deciden irse a pescar y luego regresan después de no pescar nada, y está el Señor Jesucristo después de su resurrección y ya les tiene el desayuno listo, no lo reconocieron inmediatamente. So, no sabemos exactamente qué sucedió, pero aquí nos dice que su cara, su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. So, no sé qué color era antes, pero tanta era la gloria que estaba saliendo de él que su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Luz. Luz salía de él. Gloria tiene que ver con luz. Gloria tiene que ver con el peso de su luz. Hablando del trono de Dios, dice que hay luz que no se puede ni siquiera uno acercar. En el cielo dice que no va a haber oscuridad ni alguna, no va a haber ningún lugar donde haya ni sombra. La gloria de Dios va a ser tal que va a cubrir todo. En el Antiguo Testamento, en inglés al menos dice la Shekinah, es la gloria manifestada de Dios que llenaba el templo, y los sacerdotes no podían estar dentro del reino del templo, porque la gloria de Dios manifestada llenaba el templo. Todo eso habla acerca del peso y de la gloria del Señor Jesucristo, y toda esa gloria, porque el Señor Jesucristo es Dios, estaba cubierto o velado con ese cuerpo que Él tenía. Súper interesante. So, vemos su supremacía. El Señor Jesucristo no era como nadie más, hermanos. Nadie más. Nadie más se podía transfigurar, nadie más tiene gloria como Él tenía, que podía mostrar. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, Moisés, hablando con el Señor Jesucristo, le dice: muéstrame tu gloria. Y ese Señor Jesucristo le dice: si supieras lo que estás pidiendo. Y se acuerdan esa historia súper interesante, también dice: ok, te voy a enseñar mi espalda. Y mete a Moisés en una como tipo cueva. Y pone su mano el Señor Jesucristo y dice: cuando yo pase, te voy a decir para que voltees y me alcances a mirar por atrás. ¿Por qué? Porque si miráramos la gloria completa de Dios, hermanos, no podíamos nosotros presenciarlo. Es algo súper especial. La supremacía de Jesucristo se mira en su transfiguración. En Juan 1:14, Juan explica y dice, y es el mismo Juan que miró esta transfiguración, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Y aquí Juan, sin lugar a duda, está al menos en parte diciendo o hablando de este evento que estamos leyendo en Lucas, porque obviamente eso sucedió primero, y después, muchos años después, Juan está escribiendo esto. Y dice: y vimos su gloria, gloria como del único unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, juntamente con los demás discípulos, apóstoles y mucha otra gente que miró y presenció lo que el Señor Jesucristo hizo, miraron su gloria manifestada por medio de sus enseñanzas, sus milagros, su persona. Pero Juan, Pedro y Jacobo miraron con sus propios ojos la gloria del Señor Jesucristo en ese monte. Segunda de Pedro 1, 16 y 18, Pedro de nuevo, a muchos años después de este evento que leemos en Lucas, escribe acerca de este evento y dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice Pedro: lo que nosotros estamos diciendo y escribiendo no son fábulas, no son cuentos. Dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y sin lugar a dudas está refiriéndose a ese evento, porque mira el 17: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro está hablando exactamente de este evento porque él estaba ahí. Y usa ese evento como forma de autoridad para lo que él está diciendo, conforme lo que Dios le dice que escriba y enseñe. Dice: no te estamos cuenteando, te estamos diciendo lo que nosotros vimos y cómo fue que Dios Padre, aún Él, lo dijo acerca del Señor Jesucristo. So, la supremacía de Jesucristo, nuestro Señor, se mira en su transfiguración. Punto número 2, y todas las palabras claves son con la letra T. La supremacía de Jesucristo, nuestro Señor, se mira en los dos testigos. En los dos testigos. Lucas 9:30 dice que he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. No puedo recalcar qué tan importante era Moisés y Elías para el pueblo judío. Ellos eran todo, hermanos. Para los fariseos, para toda la cultura hebrea, Moisés representaba la ley, la cual gobernaba todo lo que ellos eran, y Elías representaba a los profetas, todo lo que Dios les dijo por esos hombres especiales. O sea, son personas muy estratégicas que el Señor Jesucristo optó por tener ahí o que Dios Padre le mandó. Moisés y Elías representan todo el Antiguo Testamento. Y miren, hermanos, algo que tal vez no entendamos y nadie podemos apreciarlo completamente, es de que la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo hablaba y apuntaban hacia el Señor Jesucristo. No son cosas diferentes. La ley apuntaba a Jesucristo. Los profetas apuntaban al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, era algo súper especial. Era el cumplimiento de toda la ley y los profetas. Súper especial. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este versículo es bien clave. La iglesia primitiva tuvo un gran problema porque no entendía la gente este punto. ¿Qué estaba pasando con muchas personas que eran judíos? Porque la iglesia comenzó con judíos. Es que estaban teniendo un gran problema dejando la ley. Y aquí Juan dice, la ley vino por medio de Moisés. Por Moisés fue dada. Y por eso Moisés representa la ley. Dice, pero, y hay un contraste. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Algo que tenemos que entender es que el propósito de la ley no era para que nosotros dijéramos, mira, me voy a ganar el cielo cumpliendo la ley. Y desafortunadamente mucha gente en aquel entonces, los fariseos, eso es exactamente lo que creían. Y les estoy diciendo ahorita que la gente religiosa sigue pensando eso. Y en muchas iglesias llamadas cristianas se les enseña que guardando la ley es como vas a encontrar salvación. Sí, Jesucristo murió por tus pecados, pero te tienes que portar bien. Ahora, claro que debemos portarnos bien si somos hijos de Dios. Y el portarnos bien va a ser un fruto de que demuestra que conocemos a Dios. Pero bien fácil nos podemos convertir en legalistas y gente arrogante y creída. Porque vemos la ley y decimos, wow, pues no estoy tan mal. Mira, no he matado a nadie. No he secuestrado a nadie últimamente. Y ¿sabe qué cosas decimos? Y pensamos que si seguimos la ley, de alguna manera Dios va a estar complacido con nosotros. Y estamos equivocados. El propósito de la ley, hermanos, es para darnos cuenta que somos pecadores sin esperanza. Con la excepción, nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a deshacer la ley, sino vine a cumplirla. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley, hermanos. Y esa frase es tan importante y tan verdadera, que el Señor Jesucristo no vino a deshacer la ley o ignorar la ley, sino vino a cumplirla. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y también es el cumplimiento de las profecías. Todos los que los profetas decían de parte de Dios, el Señor Jehová dice, Dios dice, esa es la palabra de Dios. Todo lo que ellos decían al pueblo de Israel, eso es lo que es un profeta es alguien que habla de parte de Dios hacia el pueblo. Todo lo que ellos decían, todo lo que profetizaron, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo eso. Entonces tienes a Moisés, que representa la ley, tienes a Elías que representa a los profetas y para el judío es todo, su cultura, su historia y ahí entre ellos dos grandes personajes está el Señor Jesucristo y Pedro, muy normal como judío, dice wow, los tres, vamos a ponerles como un tabernáculo a cada uno porque los tres son grandes. Y dice Lucas, no sabía lo que estaba diciendo y parece que el Señor, el Dios Padre viene y dice no, Pete, Pedro, no sabes lo que está diciendo Pedro. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. A él escucha. La ley y los profetas tuvieron su propósito y su propósito es para mostrar, preparar el camino y apuntar a todos a Jesucristo y mi hijo Jesucristo es el cumplimiento de todo esto. A él escucha. Y ahí miramos la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo no se compara con el gran Moisés. O el Moisés no se compara con el Señor Jesucristo, ni Elías se compara con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es supremo. En Santiago 5:17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Santiago está diciendo, Moisés en sí no era nada especial. Era un hombre como tú y yo, con pasiones normales, pero era un hombre de Dios. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y a su tiempo oró otra vez y empezó a llover. Elías es mostrado y mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, más que otros profetas, porque Elías era un representante de los profetas. Pero el Señor Jesucristo es supremo sobre ellos dos. Y por último, la supremacía del Señor Jesucristo se mira en su transfiguración, que en sí estaba la gloria de Dios, porque Él es Dios. En los dos testigos, que aunque muy grandes y importantes esos dos personajes, Elías y Moisés, el Señor Jesucristo es supremo sobre esos dos. Y luego miramos también que la supremacía de Jesucristo se mira en el testimonio del Padre, en el testimonio del Padre. Lucas 9:35 dice que vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Moisés es mi siervo, Elías es mi siervo, este es mi hijo, escúchalo a él. Él es el cumplimiento de los profetas y de la ley. Muy importante. Ese dicho, se probablemente si lo leyeron en casa o ahorita que lo leímos, decir, bueno, eso como que suena muy familiar. Es porque lo leímos varios meses en Lucas 3:21-22. Aquí lo que sucedió es que el Señor Jesucristo está por comenzar su ministerio público. Y dice que Juan el Bautista está bautizando mucha gente. Toda la gente viene a él a ser bautizado. Y el Señor Jesucristo también viene a ser bautizado por Juan. Y Juan le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú eres el Mesías? Yo debería ser bautizado por ti. El Señor Jesucristo le dice, no te preocupes, es necesario para cumplir, no sé si dice para cumplir la ley o cumplir todas las cosas. El Señor Jesucristo se sujetó a cumplir la ley. De nuevo, Él no vino a deshacer la ley, sino a cumplirla. Y entonces es bautizado el Señor Jesucristo, y ahí es donde comenzamos este versículo 21-22. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, nuestro Señor, fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El testimonio de Dios Padre hacia su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí miramos el Señor Jesucristo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios y desciende del cielo, y la voz del Dios Padre, que obviamente es Dios. La Santísima Trinidad la miramos aquí. En el monte de la Transfiguración miramos al Señor Jesucristo y miramos la voz de Dios Padre que viene de nuevo a establecer. Aquí en Lucas 3, el Padre está hablándole al Hijo. En Lucas 9, el Padre le está diciendo a Pedro y consecuentemente a los que están ahí, a Jacobo y a Juan, recordándoles, no. Están equivocados. Mi hijo no es igual que Moisés y Elías. Mi hijo es supremo sobre ellos dos. Y después Pedro dice que escucharon la voz de Dios Padre, confirmando el hecho de que el Señor Jesucristo era quien ellos deberían de escuchar. Súper interesante esta historia, hermanos. Si se podría tratar de imaginar cómo se hubiera sentido usted si hubiera estado ahí presenciando esto. Y sin lugar a duda, Juan, muy importante en sus escrituras, Pedro, y relativamente no tanto Jacobo como los demás, Juan y Pedro, el Señor Jesucristo tenía su grupo más cercano y Él quería revelarle esto a ellos. No necesitaba tener a sus discípulos ahí, pero el Señor Jesucristo sabía sin lugar a duda que al llevarlos, ellos iban a mirar y iban a poder entender que Él es supremo. Ahora, para nosotros, venimos a la iglesia, venimos a escuchar un mensaje y hablamos acerca de la supremacía del Señor Jesucristo, que Él es supremo, sabemos que Él es el soberano, es el Dios en la carne, el eterno Dios todopoderoso, el que sabe todo, y miramos que Él es supremo, la pregunta se debe de convertir, ok, ¿cómo debería de eso afectar mi vida? ¿Creemos que Él es supremo? Y si lo creemos de palabra, ¿lo miramos en nuestras vidas? Y el peligro más obvio es de que, hermanos, que nosotros nos hagamos creer que nosotros somos el supremo, el que lleva la preferencia. Y eso se mira en cuando hacemos decisiones, hermanos, que tenemos una decisión para hacer. ¿Cómo consideramos hacer esa decisión? ¿Consideramos que el Señor Jesucristo es el supremo, que deberíamos de considerarlo a Él? ¿O hacemos nuestras decisiones basado en qué creo yo que va a ser más feliz? ¿O cómo me va a ir mejor? ¿Cómo me voy a sentir yo más a gusto si hago esa decisión o no? En vez de decir, bueno, el Señor Jesucristo es mi Señor, Él es supremo, y todo en nuestras vidas debería de reflejar eso. Y tal vez digamos, bueno, pero ¿cómo se mira eso en mi vida cotidiana? Mañana cuando vaya al trabajo, ¿cómo se debe mirar esta idea de que Jesucristo es el supremo y supremo en mi vida? ¿Cómo lo manifiesto? Y ahí es donde tenemos que ponernos de rodillas, hermanos, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y déjenme decirles, cuando vayas a, si vas a trabajar o al lidiar con tus hijos, o llegues a tu casa con tu esposo o esposa, con tus papás, con tus hijos, todo eso debería ser afectado por el hecho de que nosotros creemos que Jesucristo, nuestro Señor, es supremo. ¿Cómo quiere Él que yo trate a mi esposo o mi esposa? ¿Cómo demanda Él que yo lo siga y que lo reconozca con todos mis bienes? ¿Cómo demanda Él cómo debería yo de hablarle a las personas a mi alrededor? ¿Cómo debería yo de tratar a las personas a mi alrededor? ¿Cómo debería yo de servir al Señor y a mis prójimos de acuerdo a cómo me dice el Señor? O sea, no podemos, y déjenme decirles, es peligroso venir a la iglesia y escuchar mensajes como estos, donde decimos claramente aquí que nos declara que el Señor Jesucristo es supremo sobre todo. No hay comparación. Y luego eso no cambia nuestras vidas. Hay un problema. Si salimos de aquí y la semana que viene vivimos nuestras vidas igual que nuestros vecinos que no conocen al Señor. La mayoría de gente que tú conoces, si les hablas acerca de la supremacía de Jesucristo, te van a mirar como que, ¿sabes? Ayer fui a la iglesia y hablamos de la supremacía de Jesucristo. Ah, qué bueno. Yo no quiero saber de eso. Ah, pues qué bueno para ti, pero no me platiques esas cosas. O te van a decir, ah, qué bueno, ya me doy cuenta que de veras estás loco. O eso a quién le importa. O sea, estas verdades son para nosotros, hermanos. Pero son para nosotros para que transformen nuestras vidas. Estos discípulos, dice que al terminar, al mirar todo eso y escuchar la voz, eso es algo que transforma sus vidas. Esos discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, después de tener esta experiencia, no fueron las mismas personas, se los aseguro. Y dice que no le dijeron a nadie. No sé por qué, o sea, dice que a nadie le dijeron, ni a los otros nueve discípulos les contaron qué vieron hasta después. Tanta fue el impacto, me imagino, tanto fue que se sorprendieron, tanto fue esa revelación que dijeron, ni siquiera sabemos qué hacer con lo que acabamos de presenciar. Pero estoy seguro que eso ayudó a transformar sus vidas. Y hermanos, nosotros debemos estar bien interesados en que la palabra de Dios, al conocer a Dios mejor, poco a poco transforme nuestras vidas para que nosotros seamos más como Jesucristo para la gloria de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a confiar que el Espíritu Santo, por medio de su poder y su palabra, va a hablarnos, manifestar lo que Él quiere que aprendamos y que Él transforme nuestras vidas. Padre Santo, gracias le damos en este precioso día por permitirnos la oportunidad de juntarnos de esta manera, de reunirnos con el fin de alabar su santo nombre, de escudriñar su santa palabra. Y aquí en esta historia miramos, Padre, cómo usted confirma que el Señor Jesucristo es supremo, que toda la ley y todos los profetas no se comparan a su Hijo, nuestro Señor. Le pedimos que esa realidad y esa verdad transforme nuestras vidas, Padre, que nos sometamos a su voluntad, que deseemos y trabajemos duro para vivir una vida que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Le pedimos que nos despida con su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.